Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
¿Se fijan? Dios no inventó la muerte, Dios no inventó el dolor, Dios nos inventó a nosotros maravillosamente, que durante nuestra estadía en esta tierra vamos a sufrir, sí, trata de no martillarte un dedo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a mano de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz, queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. la liturgia de este domingo, me da la oportunidad de hablar con ustedes de un tema que me preocupa porque lo escucho con cierta frecuencia, principalmente en la confesión, pero a veces también en la gente que se acerca tanto para pedir consejo como en algunas reuniones. Y es el tema de esa enemistad, resentimiento que a veces ocurre en algunas personas cuando muere un familiar muy cercano, especialmente alguien de la familia, el padre, la madre, el hijo. Y esto obviamente pues causa un dolor muy profundo. Y muchas veces la gente se aleja de Dios. Generalmente me dicen, ¿por qué se llevó a mi papá cuando yo apenas tenía 7, 8 años? ¿Por qué se llevó a mi hijo que tenía apenas 12 o 15 años? Y se da ese por qué que no comprendo, y entonces tengo que buscar un culpable, alguien a quien descargarle esto que no entiendo. Y pues, ¿a quién le puedo yo achacar la muerte del hijo, de la esposa, de la madre? Pues a Dios. Dios, lo escucho con frecuencia, Dios se llevó a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hijo. Y eso genera un gran resentimiento. Ese resentimiento, en muchos casos, hace que la gente pierda la fe, deje de venir a misa. No creo en un Dios que hace estas cosas. ¿Por qué, si Dios es todopoderoso, por qué no salvó a mi papá? ¿Por qué ha hecho tantos milagros y no podía recuperar la vida de mi hijo? No creo más en este Dios. Y dejan de venir a misa. Se salen de los grupos. Son situaciones verdaderamente graves. Quien no lo ha vivido, pues lo dice así en frío. Cuando ya las personas son adultas, por ejemplo, la muerte de mi papá, pues ya una persona que dice, bueno, pues ya terminó su vida, ¿no? O sea, normalmente el proceso del hombre lo va llevando a prepararse para la muerte de los seres queridos, pues al final, digo, de alguna forma somos conscientes de que papá, mamá se va a morir, pues cuando ya sean viejitos. Pero ¿qué pasa cuando el papá tiene 30 años, 40 años, cuando el hijo tiene 18 años? Y los papás pues no estamos preparados naturalmente para enterrar un hijo. Estamos preparados, o sea, nuestra psicología ya está preparada de alguna forma para enterrar a nuestros papás, a nuestros abuelos, pero no para enterrar a un hermano que va compartiendo conmigo y que tiene 18, 20 años, etc. Es algo que impacta duramente al corazón de la persona. Y la gente, les digo, a veces llega conmigo a la confesión, porque les pregunto cuánto tiempo tienen sin confesarse, y a veces son 5, 10 o más años. Le pregunto, ¿por qué ha dejado tanto tiempo de venir a misa y de confesarse? Y ya me platican la historia, ¿no? Oh, es que cuando yo tenía 7, 8 años, Dios me quitó a mi papá. Y aunque por alguna situación se está acercando a la reconciliación, en su corazón todavía está la herida. Todavía está ese resentimiento. De alguna forma, a veces me parece que hasta cierto odio a Dios nuestro Señor. Y lo primero que les digo es, ¿sabe qué? ¿O sabes qué? No conoces a Dios. Y por eso hoy quisiera yo profundizar en este tema, porque hermanos, nadie de los que estamos aquí estamos exentos de vivir una circunstancia de esta magnitud. No es lo normal, gracias a Dios. Pero nadie está exento de perder a un hijo, a un hermano, a una esposa, a gente verdaderamente cercana en un momento en que no debería de haber muerto. Y tendemos pues a echarle la culpa a Dios, como si Él fuera el que hiciera estas cosas. Por eso, hoy que se presenta la oportunidad, quiero dejar este mensaje para ustedes. Lo primero que pasa, les digo, es que no conocemos a Dios. Y fíjense que hay gente que viene a misa, que ha venido a misa desde pequeño, pero le pasa esta circunstancia y entonces le echa la culpa a Dios. Porque no lo conoce, no conoce a Dios. Gente que está en grupos, pero que tampoco conocen a Dios. Porque vamos llevando un conocimiento solamente intelectual. Yo creo que todos podríamos decir que conocemos a Dios, pero ¿realmente lo conocemos o hemos oído hablar de Él? ¿Hasta dónde conoces a Dios? Fíjense, Felipe, según nos narra el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, a partir del versículo 8, le dice que le muestre al Padre. Dice a Jesús, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo llevo con ustedes y todavía no me conoces. Todavía no te has dado cuenta que el que me ve a mí ve al Padre. Tanto tiempo de venir a misa, tanto tiempo de estar en grupos. ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto Dios es una experiencia en tu vida? Y aquí entramos a un tema que les he insistido muchísimo, mis hermanos, que es el tema de la oración. Uno de nuestros grandes teólogos del siglo pasado, el padre Karl Rahner, él decía que es necesario que Dios se autorrevele a nuestro corazón. Es decir, que pueda conocer a través de la experiencia ¿quién es Dios? Que Él se revele, no que me digan que Dios me ama. No conocerlo aquí a través de la celebración, sino conocerlo interiormente. Saber con profundidad quién es Él. Conocerlo desde adentro. ¿Qué tanto hoy conocemos a Dios? Porque un día pueden venir las desgracias. Un día puede venir una de estas calamidades a nuestra vida. Por eso Jesús decía, el que está parado sobre la roca, pues ese le podrá venir la tempestad y va a salir adelante. Pero yo veo muchas gentes que se ahogan en la tempestad. Creo que mucha gente de la que ya no viene a misa, la causa es porque ha pasado por circunstancias parecidas. En otro tiempo se nos decía, es que Dios te castigó y por eso te pasó este infortunio, perdiste la casa, perdiste el trabajo, ¿qué habrás hecho? Y uno se iba convenciendo de esto y se seguía pasando de generación en generación sin darnos cuenta de que esto no es así. Me encanta un texto de Lucas que conocemos muy bien, ya lo he explicado bastante en alguna ocasión que ha salido el tema, de Lucas 15, el hijo pródigo. Aquí podemos ver con claridad este tema del desconocimiento. El hijo menor se va, le gasta todos los bienes al padre. Se lo empieza a llevar el infortunio. En palabras del padre Ernesto, se lo está llevando el payaso. No tiene qué comer. Se pone a pensar, ¿regresaré a mi padre? Ahí por lo menos los trabajadores tienen que comer y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Y entonces saca su libreta y se pone a escribir todo el discurso para el papá, para convencerlo de que lo deje llegar a su casa y que le dé chamba. Ya no quiere llegar ni siquiera a la casa del padre, sino dame chamba como uno de tus trabajadores. y se prepara todo su discurso y seguramente en el camino lo fue perfeccionando, tratando de convencernos, como aquí en México pasa cuando tienes que ir a cambiar cualquier cosa al supermercado, tienes que prepararte todo un rollo para tratar de convencer al de servicio de que la cosa no funciona y te echas todo un rollo, ¿verdad? Y lo traes bien preparado para que lo convenzas de que te pueda regresar el dinero. A mí me pasó la primera vez que estaba en Estados Unidos, iba a regresar un aparato. Y desde que salí de mi casa iba ya con la idea, tengo que decir esto y el otro, y no, pues aquí, y preparando todo mi discurso, ¿no? Y llego a la tienda y le digo, quiero regresar este aparato. Ah, sí, este. Ya, quiero regresarlo, ya se acabó, me hicieron mi nota y todo mi rollo. Para nada. Pues así le pasó a este muchacho. Llega con el papá con su rollo bien preparado para decirle, papá, es que venga. Hasta hay que echarle feeling, ¿no? Que ponerle ahí para que se sienta bien, entonces el teatro es bueno.
Papá, es que fíjate que...
Y llega, y el papá no le da chance de decirle casi nada. Lo único que alcanza a decirle, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el otro lo agarra, lo abraza, lo colma de besos, le manda a hacer una fiesta, le mata al borrego bien cebado, manda a traer músicos, y todo su rollo. No conocía a su papá. Pensabas que su papá era un gorila, que a la hora que llegara le iba a poner 3 cachetadas, hijo del Trin Marín de Dopingüe, ¿dónde te fuiste? Ya te gastaste toda mi lana y mira cómo vienes. Así pensó. ¿Y qué pasó? Era todo lo contrario. Había vivido con él quién sabe cuántos años y no lo conocí. Y el otro está peor. El otro, cuando llega el hijo que le ha gastado toda la lana al papá, entonces, ah, mira, ya le hiciste una fiesta, que yo no voy a entrar y que no sé qué. Aquí me tienes todos los días trabajando, nunca me he ido, ahí desde la mañana estoy en friega en la labor, jale y jale, y no me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Y la respuesta del padre, pues no lo has agarrado por burro. Bueno, no es bíblico el tema, sí, ¿verdad? Pero se lo pudo haber dicho. O sea, no lo has agarrado, pues porque no has querido, porque todo lo mío es tuyo. Tampoco conoce al padre. Cree que su papá es exactamente lo que piensa el hijo menor, un hijo del Tin Marín. Que si agarra un cabrito, se lo va a poner y se lo va a fundir. ¿Cómo agarraste el cabrito? ¿Quién sabe qué? ¿Por qué no me lo pediste? No es cierto que nos pasa así, hermanos. Que tenemos una idea bien polarizada de Dios entre lo que nos han dicho, entre lo que a veces vamos aprendiendo por diferentes fuentes, tenemos una idea bien chueca de Dios. Dios no es así, hermanos. Dios no es así. El primer tema que compartía la comunidad cristiana a los paganos se llamaba querigma. Nosotros le estamos ahorita dando en nuestros barrios porque es el primer anuncio. ¿Y qué es lo primero que les anunciaban a los que no creían en el Señor? ¿Les hablaban del cielo? No. ¿Les hablaban de las promesas de Jesús? No. ¿Les hablaban del demonio? No. El primer punto es, Dios te ama. ¿Por qué? Porque las comunidades paganas, como las nuestras modernas, ¿verdad? Según el Papa Benedicto XVI, hoy en la Iglesia Católica persiste algo que él llama el neopaganismo, es decir, un cristiano que se bautiza, pero que después pues no va a misa, no reza, no se confiesa, no comulga. Él le llama, es un neopaganismo. O sea, viven como los paganos, aunque están bautizados y hacen ciertas cosas que hacen los cristianos. Le llama él el neopaganismo. Esta es la cultura en la que vivimos. Por eso, ¿cuál es el primer anuncio que tenemos que darle? El querigma. Los dioses de otras culturas tenían dioses bien sanguinarios. Llegarles y decirles, te vengo a presentar el Dios que te ama. Que no le importa cómo seas, ni qué hayas hecho, ni que hayas sido un hijo del Tin Marín de Dopingüe, no me interesa. Quiero decirte simplemente que te amo. ¿Y de qué tamaño es ese amor de este Dios? Es tan grande que nos entregó su Hijo. Por eso el texto fundamental de la evangelización cristiana es Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo, tanto, que le entregó a su Hijo. Imagínense el tamaño del amor. Esa es la muestra del tamaño del amor de Dios ante un mundo que cree que Dios es como pensaba el hijo mayor o el hijo menor, que su papá es un hijo del Tin Marín, que es un Dios que le quita la vida al hijo, que es un Dios que te quita el trabajo para que te friegues. ¿Y por qué? No, para divertirme, porque me gusta verte sufrir. Ese no es el Dios que nos revela Jesús. No es ni siquiera el Dios del Antiguo Testamento. Hemos escuchado hoy un texto de la sabiduría, Antiguo Testamento, en donde dice, Dios no quiere que sufras. ¿Y entonces por qué sufro, Padre? Es bien simple, porque eres de carne. Por eso sufres. A ver, pon un clavo en la pared con un martillo y fállale. Pues te vas a mayugar tu dedito, ¿eh? Te va a doler, ¿por qué? Porque tenemos una piel suavecita. Dios nos hizo suavecitos. Y como somos suavecitos, fíjense qué maravilla. Podemos sentir una caricia, un beso, un abrazo. ¿Por qué? Porque tenemos una piel bien sensible. Denle un martillazo a un rinoceronte. No, pero también si lo acaricias no siente nada. No tienes piel de rinoceronte. Tienes una piel tierna, delicada. Para que pudieras sentir la caricia, sentir un beso, para sentir un abrazo. Así nos hizo. Delicados. Tienes su problema, te das un martillazo y te va a doler. Y luego quiso poner una alarma dentro de nosotros. Se llama dolor. Y entonces te duele la muela porque tienes una caries. Si no te la tratas, se te va a pudrir el nervio. Y si tampoco te tratas el nervio, se te va a pudrir todo. A lo mejor hasta te mueres de una caries. Te da una septicemia y te mueres y nunca te diste cuenta. Dijo, no, cuando le empiece una caries, le va a doler. ¡Oh! Y vas a ir a buscar ayuda. ¿Y por qué te da caries? Pues porque eres de carne y hueso. Por eso te duele. Dios te manda el dolor. No. Se te descompone algo adentro y te duele. Pues así está hecho este asunto. Porque somos de carne. ¿Por qué Dios no nos hizo como los ángeles? Ya lo he comentado con ustedes en alguna ocasión, ¿verdad? Hubiéramos, en vez de que nos hiciera la tierra y los planetas y que nos hiciera a nosotros, pues ¿por qué no nos hizo como los ángeles, sin carne? El ángel no le duele la piel porque no tiene piel. Estoy seguro que el ángel no puede sentir una caricia. ¿Por qué nos hizo así débiles y no nos hizo como los ángeles? Pues, no sé. Pero lo único que sé es que el Hijo de Dios, que antes de la encarnación, que ocurrió apenas hace 2000 años, era espíritu puro, como el Padre y como los ángeles, espíritu puro. No se podía dar un martillazo en un dedo porque no tenía dedos. No podía sentir hambre porque no tenía estómago. Pero no se podía echar unos buenos tamalitos porque no tenía boca. Y no podía saborear la delicia de un molecito con sus tortillas, porque no tenía lengua ni paladar. Y no podía abrazar a nadie, porque no tenía brazos. Era espíritu puro. Y dijo, no, la onda es abrazar, la onda es besar, la onda es comer y disfrutar. Pero como somos ahorita seres imperfectos, débiles, pues te avientas tu mole o un asadito en la noche. ¡Ay, papá! Si no tienes tu ranicena a la mano, ¡ay, te encargo! Ya después de los 60 hay que tener siempre el ranicena ahí a la mano si te vas a echar un asado, y aún así con peligro que ni eso te lo pare. ¿Por qué? Pues porque ya eres débil, ya tu cuerpo, pues ya no jala igual. Se lo avienta un chavo, un asado en la noche, y duerme como si fuera un bebé. Su cuerpo está bien fuerte, ¿verdad? Pero conforme nos vamos haciendo viejos, pues ya no jala tan bien. Y nos vamos haciendo viejos porque tenemos que morirnos. Porque si no nos morimos, no podemos ir al cielo. ¿Se fijan? Dios no inventó la muerte, Dios no inventó el dolor, Dios nos inventó a nosotros maravillosamente, que durante nuestra estadía en esta tierra vamos a sufrir, sí, trata de no martillarte un dedo, trata de no comer cosas que afecten tu estómago, que ya ahorita no jala muy bien, no manejes rápido, porque si chocas, este cuerpecito se va a hacer pomada. Y si se hace pomada, pues te vas a morir. ¿Dios te mató? No. El fierro que te atravesó y te rompió el corazón, pues ya te mataste, ¿verdad? Dios no mata gente, no se lleva gente, no hace estas cosas. Hay un texto hermosísimo. Dice en Mateo 7:11, si ustedes que son malos le saben dar cosas buenas a sus hijos, porque si te pide un pan, pues no le das un alacrán, ¿no? Si te pide un poco de huevo, pues no le das una víbora. Ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, imagínense el Padre del Cielo si no les va a dar cosas buenas. El primer pensamiento que tiene que arraigar en mi corazón, porque ahorita se los estoy diciendo y dicen, ah, sí, padre, qué bonito. Deja que te pegue un reatazo de esos donde pierdes algo importante y si está aquí, no va a jalar. Tiene que haber pasado ya al corazón. Para que no solamente sepas en tu cabecita que Dios te ama, que tienes un papá que no quiere hacerte daño, al contrario. ¿Qué hace Dios en una enfermedad? ¿Te sana? No. Cuando Dios sana a una persona es porque quiere dar una muestra de su poder. Porque nuestra vida está orientada a la muerte, porque la muerte nos comunica a la vida eterna. De manera que Dios, por Él mismo, no sanaba a nadie. Si ya nos queremos morir, queremos irnos a vivir a la vida eterna, en donde ahora sí vénganse todos los tamales, ¿verdad? Sin ranicé ni sin nada, en donde ya ahí en el cielo ya no va a haber clavos que poner, ya no te vas a martillar un dedo, y si te lo martillas no te van a doler. Ya nos queremos ir, les acabo de escribir en la hojita amarilla sobre el tema de la muerte. Nadie quiere hablar de la muerte, y es lo más natural del hombre. Es lo que nos comunica la vida eterna. Entonces, si Dios no me quiere sanar, porque te quiere llevar al cielo para darte lo más maravilloso que te puede dar, que es el cielo, entonces, ¿qué hace cuando te enfermas? Cuando tienes este cuerpecito débil, este cuerpo que sufre, que ¡oh! Te conforta, te anima, te sostiene, te da paz. El sacramento de la unción de los enfermos contiene los dos elementos, pero principalmente está enfocado a confortarte. Porque si te enfermas, ojalá y te mueras. Ay, qué gacho, ¿va? Pues no. Si tienen oportunidad, que es un libro bellísimo en muchas cosas y estoy seguro que les hará mucho bien. Ya se los he recomendado en alguna ocasión. Historia de un alma, que es la autobiografía de Santa Teresita del Niño Jesús. En los primeros capítulos, porque tu hermana, la hermana de Santa Teresita, era la superiora. Y viendo la santidad de su hermana, por consejo del director espiritual, le pidió que escribiera su autobiografía. Y entonces la autobiografía, digamos, se la dirige, sabe que se la está escribiendo a su hermana. Y en una parte, cuando uno la lee, dice, ¡ay, Carlitos! Le dice, ¿te acuerdas, hermana, un día que le dije a mamá, ojalá ya te murieras? Muchos chavos dicen eso hoy al día, ¿verdad? Ojalá y se muriera mi mamá. Santa Teresita lo decía de corazón. Ojalá y que te murieras. Porque la muerte te lleva a Dios. O sea, ella quería lo mejor para su mamá y sabía que lo mejor era que ya estuviera en el cielo. Por eso decía, ay mamita, léalo, porque lo dice tan bonito. Dice, ay mamita, ojalá y te murieras. Y dice, para que ya puedas gozar eternamente con Dios. Ese era el concepto de esta santa. Ojalá y te murieras. Sufrió mucho Santa Teresita en su enfermedad. Y Dios la confortó. Y no perdió la paz. Y no perdió la alegría. Todos nos vamos a enfermar, hermanos. Los más grandes tenemos más chance de enfermedades más graves. Incluso enfermedades terminales, que ya su desenlace es la muerte. Los chavos se van a enfermar también y van a pasar por situaciones difíciles en su vida. Y a lo mejor alguno de nosotros pues va a perder un hermano, un amigo, alguien muy cercano que le va a partir el corazón. Va a dejar un hueco terrible en el alma, ese espacio que llenaba esa persona. Dios va a venir a confortarte, a sostenerte, a animarte y sobre todo, hermanos, a darte la paz. Una paz inalterable como la tenía la Virgen María, que entregando a su Hijo a muerte de la forma más terrible y dolorosa, se mantiene de pie, en paz y con serenidad. Esa es la ventaja del que conoce a Dios. Ese es nuestro gran tesoro. ¿Por qué vale la pena ser cristiano? Y no solamente ser cristiano de bautismo, sino ser cristiano de esos cristianos, como decía Karl Rahner, a quien Dios se le ha manifestado dentro de su corazón y le ha dicho, soy tu papá. No temas, no sufras. estoy contigo, no te dejaré, te sostendré, te ayudaré, te mantendré en pie. Esos son los momentos en donde Dios entra en acción tremendamente en el alma, en nuestra vida. No para darnos la salud, ni tampoco para evitarnos el sufrimiento. Dios Padre le evitó el sufrimiento a su Hijo, viendo a su Hijo sufrir y no hace nada. Dios no viene a evitarnos el sufrimiento, porque forma parte de nuestra vida. Hay sufrimiento que viene por el pecado, como el de Jesús. Hijos del Tin Marín, ¿verdad? Lo mataron, lo torturaron por gachos, no había hecho nada. Ahí está el pecado, por el pecado, y después dirá San Pablo, de todos nosotros, ¿verdad? Porque dice, ahí estábamos nosotros lo crucificamos. Nosotros fuimos los que le dimos los azotes, los que les pusimos la corona, no fueron los romanos. Ahí estábamos todos. ¿Por qué? Porque este sufrimiento de Cristo fue provocado por nuestro pecado. Pues hay sufrimiento que viene por el pecado. Papá alcohólico que agarra golpes al hijo, chispas de lumbre, pues le va a doler al huerco, ¿eh? Que le ponga sus guamazos. ¿Por qué? Porque viene borracho. El pecado del padre lastima al hijo. La traición del esposo que se va con otra mona lastima a la esposa, el pecado. Hay mucho sufrimiento que viene por el pecado de otro y por nuestro pecado. Pero hay sufrimiento que no viene del pecado. En el Evangelio de Juan tenemos dos casos bien claros en esto. Sufrimiento que no viene de pecado. Capítulo 9, primeros tres versículos de Juan. Llega Jesús a un pueblo, se encuentra con un hombre ciego de nacimiento. Le dicen sus discípulos, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él para que él se quedara ciego y no pudiera ver? ¿Y qué dice Jesús? ¿Ni él, ni sus padres? Él nació así para que en él, fíjense, se manifieste la gloria de Dios. Ándale. ¿Cómo te llegó el cáncer? ¿Es el pecado de alguien? No sabemos ni por qué viene el cáncer, ¿verdad? ¿Quién pecó para que a mi mamá o a mi tía o a mi primo le diera cáncer? El otro día fui a ver a un chavito de 11 años con leucemia. 11 años. Están luchando. Van a volverle a hacer un trasplante de médula para ayudarlo a salir adelante, dicen los médicos, pues es joven, tiene fuerza, hay chance. ¿Quién pecó para que este niño tenga leucemia a los 11 años y a lo mejor se muera? Nadie pecó. En esa enfermedad se va a manifestar la gloria de Dios, si tú crees, porque el tema que hoy vemos en el Evangelio es la fe. Pero tenemos que creer dos cosas fundamentalmente en el cristianismo, especialmente en nuestros momentos de crisis. Tenemos que creer, número uno, Dios me ama, Dios es mi papá, Dios no me va a dar nada malo. Primera cosa que tengo que tener ya clavada y grabada en el alma. Y la segunda, lo que dice Romanos 8:28. Todo conviene para los que aman al Señor. En esta enfermedad, este niño de 11 años, ¿Dios lo va a curar? No sé. Le dimos la unción de los enfermos, oramos por él. Pero, ¿se va a sanar? Hay un texto que me gusta mucho en este tema de la oración, donde dice Romanos 8:26, poquito antes de esta que acabo de citar, dice, no sabemos orar lo que conviene. Una oración que la gente consideraría bien terrible. El hijo con leucemia. ¿De qué pediría para su hijo con leucemia? Que sane, que ya no sufra, ¿no? Un cristiano pediría, Señor, que se muera. Se va al cielo. Pero nuestro corazón le deja un agujero y entonces nuestro egoísmo dice, no, no quiero que se vaya. ¿Cuántos papás, verdad? Cuando el sufrimiento, cuando se casa el hijo o la hija, cuando es el hijo único, la hija única, oigan, qué dolor, qué despedidas en el aeropuerto cuando se van de la luna de miel. Uno de nuestros muchachos de aquí de la comunidad se va a ir al seminario este año, con el favor de Dios, ya fue aceptado, fue a cenar a su casa. Y la mamá como que dice, sí está bien, pero ay, Carlitos, ¿verdad? Tenemos nuestros programas y nuestros proyectos para los hijos también. Ahí está el hoyo. ¿Qué quieres? Pues que sea feliz tu hijo, ¿no? ¿Y dónde va a ser feliz? Pues en el seminario, o con esta mujer, o con este hombre. ¿Y dónde vas a ser inmensamente feliz? Pues en el cielo. Por eso dice Romanos 8:26 que no sabemos pedir lo que conviene. Pedimos lo que nos gusta, lo que a nosotros nos haría sentir muy bien. Claro que si el hijo se sana, lo voy a tener. Si el hijo no se va al seminario, pues acá. Si la hija no se casa, pues aquí se queda. Eso es lo que yo quiero. ¿Pero qué es lo mejor para la hija? ¿Qué es lo mejor para el hijo? No sabemos pedir lo que conviene. Dice, por eso hay que pedir Espíritu Santo y decirle, Señor, ¿qué es lo que conviene pedir? Porque finalmente toda nuestra vida, hermanos, se suscribe en la eternidad. No tiene sentido si no vamos al cielo. 10 años, 20 años, 40 años con sufrimientos bien terribles. El año pasado despedimos a una hermanita de nuestra comunidad desde que nació enferma. La mitad de su vida en cama, murió como de 28, 30 años. Toda su vida prácticamente en cama, un sufrimiento terrible. Oigan, pero vieran que cuando la iba a ver, se sonreía. Tenía una paz que yo quisiera tener y no tengo ni a la enfermedad que ella tenía. Ahí está Dios, sosteniéndote en el dolor, sosteniéndote en la enfermedad. Y finalmente, lo que todos pedíamos, que se fuera al cielo. Y ya se fue el año pasado. Y aquí nosotros todavía estamos en priega. A ver si no nos damos un martillazo en el dedo. A ver si no nos pasa un cáncer o a ver qué pasa. Pero finalmente, hermanos, y aquí yo ya les llevo ventaja a los jóvenes, ya me estoy acercando al final. Estoy más cerca al final que ustedes, creo. ¿Quién sabe, verdad? Nadie sabe. Pero al menos digo, ay, Carlitos, ya pronto me voy a morir. Que creo que todavía no va a ser muy pronto porque todavía tengo mucho jale que hacer. Por eso no me animo mucho a que ya me voy a morir. Pues no, ¿verdad? Como dijo aquel, no creo que tengas tanta suerte. Así que todavía hay que seguirle empujando la carroza, ¿no? Así decía San Pablo. Si me preguntan a mí, no, pues la decisión está tomada, yo me voy al cielo. Pero me doy cuenta que tengo mucho jale, así que estoy seguro que eso no va a pasar. Así que voy a seguir jalando. Pero estamos ansiando morirnos, irnos al cielo. Y mientras tanto, Señor, sosténme. Tú eres mi Padre. Tú eres mi roca. A la gente que está pasando siempre por situaciones difíciles en la confesión, les digo, Échate el Salmo 40, ¿va? Fortaleza. Salmo 27, Salmo 18. Fortaleza, ¿va? Que Dios te fortalezca, que se revele a tu corazón como papá y te diga, mijito, aquí estoy. Me duele mucho, papá. Aquí estoy. Aquí estoy. Y eso produce cosas increíbles en los enfermos. Cosas increíbles en las familias. Señor, que te conozca, que me conozca. Así decía San Agustín. Señor, que conozca que tú eres Dios, que tú eres mi Padre, que me amas al punto de haber entregado a tu Hijo. No hay nadie que me ame más que tú. Señor, que eso lo conozca yo en mi corazón, íntimamente. Señor, que me conozca, que sepa que soy pielecita débil, que sepa que soy finito, que me voy a morir, que lo conozca, que lo acepte, que lo entienda, que conozca que mis pecados pueden ser fuente de sufrimiento mío y de otro. Señor, que me conozca y sepa que el pecado de los demás también puede tener efectos de sufrimiento en mi vida, pero que el sufrimiento forma parte de mi naturaleza humana. Señor, que me conozca. Si Dios nos concediera, y eso es lo que yo quisiera que hoy le pidiéramos, lo vamos a hacer en nuestra oración universal. Si el Señor nos concediera conocerlo y conocernos, nuestra vida, hermano, podría transcurrir con mucha paz y con alegría. Pidamos al Señor este día que te conozca, que me conozca, para poder tener una vida con paz y serenidad. Alabado sea.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.